Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Qué gusto que estén aquí con nosotros, saludando a toda la República Mexicana. Oigan, en esta semana del orgullo gay, del Pride, vamos a hablar con dos invitados. Uno defiende las relaciones abiertas y el otro defiende el poliamor. Uno el poliamor, relaciones abiertas, y otro las relaciones tradicionales. De hecho, ellos fueron pareja. Ya no son pareja más que en YouTube, porque tienen su canal de YouTube. Porque hoy en día, como sabemos, pues cada día las relaciones largas pues ya no se quedan juntos para toda la vida. Esta semana justamente hablamos del divorcio gris, ¿se acuerdan? De las parejas que llevan 40, 50 años de casados y de repente se divorcian porque no se entienden. O cada vez la gente tarda más tiempo en casarse. O los que se casan no quieren tener hijos. O hay algunos que ni siquiera pareja quieren tener, como un conductor de Radio Fórmula que yo conozco que entra a las 10 de la mañana, que lleva 14 años soltero. O sea, las relaciones están cambiando. Esto de voy a enamorarme, casarme, vivir feliz para siempre, pues es una fórmula que ya ha cambiado. Y mucha gente ha optado justamente por el tema del poliamor o de la relación abierta. Pero ¿estas relaciones funcionan? Hay mucha gente, muchos de nuestros socios y socias que nos estuvieron mandando preguntas y varios de ellos dicen, no, eso del poliamor y de las relaciones abiertas no existen. Eso es pura calentura, eso es falta de ganas de comprometerte, de estar solamente con una persona. Si es verdadero amor, tiene que ser con una sola persona. Yo no creo en eso. Entonces, hoy vamos a hablar justamente con dos personas que tienen puntos de vista diferentes. El programa va a estar muy divertido porque ellos dos son Ricardo Peralta Pepe, creador de contenido, que vive una relación abierta, y César Doroteo Teo, también creador de contenido, que tiene una relación tradicional. Y como les decía, lo más interesante es que hace mucho tiempo ellos fueron pareja, ya no son pareja más que en YouTube, y tienen formas de pensar muy diferentes. Así que quédense con nosotros, va a estar divertido el programa. Abrimos el confesionario y la conversación. La pregunta de hoy es, ¿qué relación te resulta más interesante explorar? ¿El amor tradicional, o sea, el estar con una sola pareja, monógamo, monógama? ¿El poliamor? ¿Te interesaría explorar el poliamor? ¿O estás abierto o abierta a ambos por igual? Puedes ir a marcoantonioregil.com/fórmula o a mi cuenta de Instagram y seguirme ahí además, @marcoantonioregil, para que nos digas para dónde jalas más. Oigan, a las 11 de la mañana, en la segunda parte de nuestro programa, hoy viene Marta Marce, que es nutricionista y experta en salud de la mujer. Ya ven que ayer estuvimos hablando del tema de la menopausia, que no tiene que ser un infierno, que se puede gestionar. Bueno, Marta Marce vive una menopausia prematura desde los 26 años, ¿verdad? Y nos va a hablar justamente de su, sí, 26 años, abrieron los ojitos aquí en el estudio, nos va a platicar de cómo ha gestionado y cómo ha vivido esto. Y ella es nutricionista y obviamente pues para ella la forma, la alimentación, ayer hablábamos con la doctora Paloma de la Fuente y con la doctora Paloma de la Torre de la importancia de la nutrición y la suplementación al manejar el tema de la menopausia, para que no tiene que ser un infierno tan grave según lo que nos dijeron las doctoras. Entonces hoy vamos a continuar el tema. Eso será a las 11 de la mañana. Así que quédense con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Estamos en vivo en radioformula.mx. Ahí pueden escuchar el programa completo de una hora y media en cualquier lugar de México o del mundo. Simplemente seleccionan 104.1 FM, el audio, y ese audio lo tienen completo de hora y media. Le mandamos un abrazo a toda la gente que está viéndonos en Telefórmula y en nuestro canal de YouTube, Grupo Fórmula, también en @radio_fórmula. Estamos en Facebook en vivo, estamos en todos los lugares donde podemos estar en vivo transmitiendo. Ahí estamos para ustedes y obviamente nuestra radio tradicional. Abrazos Tijuana, abrazos Mérida, abrazos Tamaulipas, abrazos a todo el Bajío mexicano, Guadalajara, Monterrey, obviamente nuestra Ciudad de México y a todos los lugares donde está lloviendo sobre muy mojado. Volvemos después de mensajes en Grupo Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com. Hoy, querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables. Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bueno, pues hoy estamos explorando las relaciones tradicionales y las relaciones abiertas. Varias abuelitas ya se persignaron y dijeron, ¿de qué va a hablar Regil hoy en el programa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de una relación abierta, mijita? Eso no es amor, eso es pura calentura, eso es pura cochinada, eso es del diablo. El verdadero amor es con una sola persona. En la Biblia dice, se van a ir al infierno. Está bien, quédense. Si ustedes piensan así, quédense con nosotros. Y si ustedes son de, no, espérame, pues abuelita, tranquila. La vida ha cambiado y pues el cuerpo tiene sus necesidades, y eso, por más que te gusten los chilaquiles, eso desayunar chilaquiles toda tu vida, pues no, de repente se antojan unas flautas, una torta ahogada, no sé, ¿no?, un burrito, una cosa así. Entonces no me lo tomes literalmente, por favor. Ok, entonces hoy vamos a explorar ese tema. ¿Qué implica exactamente vivir una relación tradicional en la vida moderna? ¿Y es de verdad una alternativa a esto de las relaciones abiertas, o es una moda pasajera tiktokera? Andamos. Por eso hemos invitado a alguien que es blogger, vive una relación abierta y mueve mucho su mano derecha. Ricardo Peralta, mejor conocido en los bajos mundos de las redes sociales como Pepe.
¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Marco?
Bien. Un placer. Feliz Semana aquí. Del Orgullo, Pepe.
Feliz todo. Feliz vida, feliz, feliz tiempo, dinero, amor, mente, cuerpo, potencial máximo. Alcánzalo tú ya.
Todo eso tiene que ver en una relación. O sea, estar en una relación es un tema de confianza, de intimidad. Te vuelves súper vulnerable porque ya lo que le puede afectar a la otra persona te afecta a ti. Entonces, ahí es donde entra la primera duda en la mente. Si con una persona es complicado abrirse, ser vulnerable, compartir todo eso que mencionaste, ahora con dos o con tres. O sea, ¿por qué complicarse la vida?
¿Por qué, mijito? Porque uno es puerco, uno es cochino y uno le gusta la sociedad. No, no es cierto. Es que eso le gusta escuchar a la señora en casita, porque si la gente luego como que dice relación abierta, eso es cochinero.
Cochinero.
Calentura. Y ahí todos con todos. Y puede que sí, puede que no, dependerá de las personas. Ajá. Pero, me gusta siempre empezar a decir, hola, buenos días, ¿cómo está ahí en casita? Espero que esté muy bien. Mi México querido, les mando un beso a todos los estados de la República. Sepa usted.
Ya contéstame mi pregunta.
Es difícil. Es que, a ver. Una relación es complicada. Ajá. Relación laboral, relación familiar, porque el ser humano es complejo. Ajá. Entonces, eso es base.
Por eso, pero si es base. Complejo, estar con una persona es muy complejo. ¿Cómo dos o tres van a venir a solucionar un problema? Acabas con dos o tres
pero
o cuatro
es que
problemas.
¿Estar en una relación amorosa es un problema?
Pues yo que llevo 14 años, te lo dice.
Yo lo veo como un problema,
Te lo dice una persona que lleva 14 años de soltero.
No, está padre. No, o sea, yo lo.
Pero cuestióname.
Sí, o sea, yo no, o sea, no creo que sea un problema. Una relación es compleja. Eso es
muy
sí o
compleja.
Sí. Estando en tradicional, o sea, de que dos así nada más, es complicado, es complejo. Y estando en dos y que de pronto puedan hacer cosas y variantes con otras personas, ajá, todo consensuado y todo
cambio bajo en la
las
cancha
leyes, puede traer consigo muchas dudas, muchas preguntas.
Bueno,
mucho
¿tú por
todo.
Qué estás, por qué decidiste estar en una, estás en una relación abierta?
Sí, desde hace 10 años.
¿10 años? No 10 días.
No 10 meses, 10 años.
¿Y desde que inicié? ¿Y por qué decidiste estar en una relación abierta? ¿Uno no era suficiente?
Resulta ser que en mi relación pasada, yo me di cuenta que yo era muy infiel. Porque la infidelidad es ahí un como... O sea, yo tenía una pareja de padrísimo y éramos de que estables, tradicionales, él y yo nos cuidábamos y todo, pero de pronto, eso de que ves a alguien más y dices, ¡ay! Esa persona sintió deseo por mí y yo también por esa persona, tras, y de pronto pasaban cosas y me daba cuenta que había una ruptura emocional, una ruptura de confianza, una ruptura de muchas cosas.
O sea, tú llegaste a mentir y a poner el cuerno.
Sí, claro. Okay. Pero lo que me daba cuenta, o sea, yo gozaba el momento y luego me daba cuenta que con mi pareja había problema, había tema, ¿no? Claro. O sea, se rompía y por más que tú dijeras, bueno, está bien, lo podemos superar, todo va a estar bien, yo confío, no lo vas a volver a hacer. Puede que volviera a pasar. Uh-huh. Entonces había otra vez drama y yo decía, ay, qué flojera ya. O sea, y me dije, ya no quiero hacer sentir mal a otra persona. Porque esto llegase a ocurrir. Porque yo creo que el ser humano no es una persona, no es un ser fiel. Ajá. O sea, la fidelidad es algo que decidimos como sociedad crear para que todos estuviéramos como en paz y que hubiera más control y etcétera. Pero yo creo que es complicado. Y tener fidelidad es una meta que es muy difícil de alcanzar. Las personas que lo alcanzan, Dios los bendiga y fantasía, pero las personas que no, saben perfectamente que viven a veces bajo un velo en el cual se prefieren no ver. Ajá. O se hacen los que no está pasando nada.
Te reprimes.
O dicen, mira, yo me callo, que tenga lo que tenga que pasar, pero yo soy la mera mera en esta casa, ¿no? Entonces sabemos que pasan todas esas cosas.
Sí.
Yo crecí en una familia en la cual hubo mucha infidelidad y todo. Pero, y me di cuenta que también eso dañaba a mi mamá, y entonces yo dije, ay, no, tampoco quiero ser esa persona. Y descubrí que en una relación abierta, al ya yo venir y decirte, mira, tú y yo nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos, nos procuramos, hay amor, y hay todas estas cosas positivas de una relación, porque yo estoy aquí para cuidarte y tú para cuidarme a mí. Pero
sin embargo,
en dado caso de que tú tengas el deseo.
En el poco pero probable caso.
En el muy probable caso, porque va a pasar. Que tú tengas deseo por algún otro ser. Ajá. Pues estaría padre que o nos avisáramos o viéramos qué onda o qué pasa, porque va a pasar.
Sí.
Entonces, a mí lo que me gustó de esto, de una relación abierta, es que hay comunicación.
Honestidad.
Hay honestidad.
Sí.
Hay varios tipos también de relación abierta. Ahorita pasamos, si quieren, a eso.
Claro.
Pero eso fue lo que a mí me gustó. Porque yo
decir
dije,
la
yo
verdad.
No, decir la verdad. Yo dije, yo no quiero volver a causarle daño o a romper un lazo de confianza como me pasó con mi otra pareja.
Claro, porque lastimas a la pareja y te lastimas tú y cargas con el peso. Entonces, eso estoy 100% de acuerdo.
Convertí a Marco Antonio Regil. No. Así como lo escucharon.
Yo llevo 14 años soltero.
No, pero tal que el que sigue ya va a ser la persona que siga sea así.
Pero entre muchas otras razones es parecido. Mira, hasta hay un meme ahí. Ese meme anda circulando porque yo le declaré. Dice Marco Antonio Regil lleva 14 años soltero, pero de repente se da sus agarrones. De repente, yo diría muy seguido.
Entonces imagínate que ya tuvieras ahorita tu gran chicuela que es la mera mera y vas a seguir teniendo las ganas de tener agarrones con los demás. Yo vengo aquí a venderte el plan.
No, espérate. Yo nunca he tenido una relación abierta ni poliamorosa, pero justamente no estoy en una relación por eso, porque yo no siento que estar con una sola persona honestamente sea, o sea, te entiendo, claro, y prefiero decir la verdad.
Claro.
Lo que pasa es que no le he entrado a una relación abierta o al poliamor, he preferido la soltería.
Y las, también se vale.
Y las amigobias.
Vale. Me encantó.
Las amistades,
sí,
¿no?
Sí,
así,
sí,
pero
sí,
hablándolo todo claro. Desde el principio. Claro. Capaz que un día sí caigo en una relación, uno nunca sabe. Pero te entiendo, yo creo que lo más importante es decir la verdad.
Eso.
Y si ser monógamo o monógama no es lo tuyo, di la verdad, no andes poniendo el cuerno.
Algo que también me gusta decir es que esto no es como la solución al problema, ¿eh? Porque también luego me dicen, pero pues de todos modos, o sea, eso no es como que ya vaya a arreglar la situación. O sea, esto es una forma de vivir una relación tan válida como la monógama, pero sépalo. Porque luego también me lo manejan mucho así como de que, pero entonces ya si abro mi relación, ya no voy a divorciarme de mi marido. No, señora, no. Pues eso no es la solución a un problema.
Pero si es más complejo tener.
Es complejo, sí.
Y
sí,
de eso es lo que quiero que hablemos sí. hoy. Ahora, tú has llegado a sentir amor, no calentura, no antojo, no ganas de una revolcada, no. Amor por más de una persona al mismo tiempo.
No, espérate. Si quieren ya no. No, es que mira, ahí te va. En una relación también hay acuerdos. Ajá. Entonces, uno de los acuerdos que yo tengo con mi pareja es que el momento en el que yo me enamoré de alguien, ahora sí ya ahí ya la puerca torció el rabo, diría mi mamá.
Entonces, tú tienes una relación abierta
sí.
donde solo sientes amor por tu pareja.
Exacto.
Y lo demás son puras calenturas.
Exacto.
Son ambas distracciones.
Puro cochinero.
Antojito.
Puro cochinero, puro. Ajá. Puro antojito placero, puro taquito placero, puro taquito de chicharrón con salsita.
Das
con
tu pico cuerpo, de gallo. Pero no tu corazón.
¡Ay! Me encantó. Sí, doy mi cuerpo, pero no mi corazón. Así me gustó mucho. Sí. Sí, me pasó una vez. Que me... Y esto es exclusiva. En exclusiva con Marco Antonio Regil. Porque esto merece una exclusiva.
Soy Marco Woodside.
¡Ay, me encantó!
Soy Marco Woodside en Grupo Fórmula.
Una vez me enamoré de... O sea, bueno, no me enamoré, pero sentí como que dije... ¿Qué está pasando aquí?
Ajá.
O sea, yo ya llevaba, ¿qué te digo yo? 8 años con mi pareja. Y de pronto empecé a sentir como cosas por un hombre heterosexual que conocí. Y yo dije, ¿qué es? Esto no es real. Y ya luego le dije a mi pareja, o sea, le dije, oye, estoy sintiendo esto por esta persona.
Ajá.
Y pues no sé qué onda. Y él me dijo, pues revísalo y me platicas.
Ok, vamos a hacer una pausita. Vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos, suma la conversación César Doroteo Teo, expareja, de hecho, de Ricardo, pero él es monógamo y él lleva relación tradicional. Entonces hablaremos de ventajas y desventajas. ¿Es calentura o es amor de verdad? Volvemos después de una pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bueno, y hoy estamos hablando de... Hay ventajas y desventajas en una relación no tradicional. Una relación no tradicional, o sea, abierta o poliamorosa, puede ser la solución a la crisis de pareja que estamos viviendo hoy en día, donde cada vez hay menos matrimonios, hay más divorcios, y mucha gente pues no le late el tema de las relaciones tradicionales. No se asusten. Estamos viendo puntos de vista encontrados hoy aquí. La conversación la abrimos en mi canal de Instagram, @MarcoAntonioRegil. La pregunta es, ¿qué relación te resulta más interesante explorar? El 76% dice una relación tradicional, 10% dice poliamor y 14% dice estoy abierto a ambas posibilidades. Bueno, ahí están. Estamos con el buen Pepe, Ricardo Peralta, comediante, actor, creador de contenido, el buen Pepe, que lleva 10 años en una relación abierta y dice que el amor solamente lo vive con una persona, pero que te das tus escapadas.
Es rico.
Es rico,
es rico. No es siempre. Algo que también luego la gente piensa es que ya cuando tienes abierta la relación, le das vuelo y le lacha todos los días. No, porque te cansas también. Y uno no tiene tanta energía sexual, la verdad. Entonces, pues cuando de pronto sucede la magia.
Son escapadas que te ayudan a ti. ¿Tú sientes que esas escapadas y esa no exclusividad te ayuda a mantener viva tu relación de alguna manera?
Bueno, no está muerta tampoco, Marco Antonio. No está muerta, te digo que no está muerta mi relación.
Mantener viva, está viva y la mantienes viva.
La mantengo muy viva. Pero sí es padre, porque te voy a decir yo una cosa. De pronto es bonito. Cada quien tiene sus acuerdos. Hay parejas abiertas que de pronto son de que, mira, no me haz lo que quieras, Marco, pero no me cuentes. Ajá. En la mía es, sí, cuéntame. Cuéntame, porque eso a mí me pone, mira, me
erotiza. Ah, te alborota que te cuenten.
¡Uy, es rico! Okay. Es rico porque me dice el cochinero que hizo y que fue y que pum, 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 pam, pam. Y yo digo, ¡ay, qué
fuerte! O sea, para ti es como que te... Oye, fui a un restaurante y me eché unos chilaquiles buenísimos. ¡Ay, con que traían frijoles!
Y luego yo le digo, pasa la dirección para ir.
¡Ah!
Porque pues está padre cuando te recomiendan un restaurante, tú que tengas ganas de ir.
O sea, si tú sales con alguien...
A veces.
Luego le compartes a tu pareja.
A veces pasa, a veces no pasa. Pero lo que también tenemos es que nada más podemos hacer el trinqui-triqui con una persona, pues, o sea, no mil veces, porque entonces ya también eso ya es una relación.
Pero pues entonces los tres acaban juntos, obviamente.
Sí, pero a veces también. O sea, okay. Es que se puede hacer trío, se puede hacer cochinero de más.
Pero... más adelante vamos a hablar del tema de los celos, porque ¿qué onda con los celos? Es muy fácil no tener celos cuando estás con alguien que realmente no te interesa como pareja. Claro. Pues si somos amigos nada más. Pero cuando realmente amas a alguien, quieres a alguien, se han involucrado, tienen incluso sus finanzas, compraron un departamento juntos, o sea, y entra una tercera persona, pues el tema de los celos. Pero aguántame eso al siguiente segmento. Le damos la bienvenida a César Doroteo, conocido como Teo, creador de contenido y youtuber también. Bienvenido, amigo.
¿Cómo estás?
Feliz Semana del Orgullo.
Gracias, gracias.
¿Tú eres monógamo?
Sí, siempre.
Sí, ¿cuánto
Dios
tiempo?
Dios primero. Bueno, sí, pero...
¿cuánto tiempo pero, llevas en tu relación?
8 años.
Ya. ¿Y ustedes dos fueron pareja hace mucho tiempo?
Sí. Sí, no fui yo al que engañó. No se preocupe ahí en casita por si tenía duda. No fui yo esa persona que lastimó para siempre. Fue otra.
A mí okay. Me lastimó de otras formas.
A mí me lastimó de otras
formas. Epa. Censúrense.
No, pero me refiero emocionalmente, Marco.
Ay,
censúrate tú.
Como Marco. Dice Jorge Lozano, gobiérnense. Oigan. Pero ustedes fueron pareja y se separaron porque uno quería una relación abierta y el otro una monógama, ¿o cómo estuvo la cosa?
Nos dimos
no. No, fíjate que justo hablando de los temas de los celos y de la infidelidad y del todo, nos separamos porque yo tenía un noviecito en aquel entonces. Ajá. O sea, yo tenía mi primera relación seria en aquel entonces y nos dimos un tiempo. Ajá. Esa relación y yo, y fue cuando conocí a Ricardo.
Ah, este fue tu tiempo. Ya, y luego ya se acabó el tiempo.
Se acabó el tiempo, se le acabó el tiempo, le dije, tienes 2 semanas, preciosa. Y terminamos y regresé con el otro.
Ya, y tú, mucha gente piensa que en el mundo gay, toda la gente gay son relaciones abiertas y que, pues, como son hombres.
Puro cochinero, pues nada más por personas como ella.
Tú no. O
sea, no.
En el mundo gay no todos son relaciones abiertas.
Fíjate que no se tiene mucho esa percepción de que desde hace muchísimos años.
Sobre todo entre
años,
hombres, no tanto entre mujeres.
Ah,
pero entre hombre, pareja gay, hombre.
Sí, que todo es cochinero todo el tiempo, pero que es, mira, estando en pareja sí hay mucho cochinero también. Pero ese es otro tema. Pero sí, no, hay mucha gente que cree que todas las relaciones gays... Creo que tiene que ver con el tema del avance sexual y de la diversidad sexual y de cómo hemos ido a través de los tiempos. Pero sí también hay muchas relaciones que se construyen a partir de la pues de la tradición o de cómo vemos nosotros la sociedad y cómo ha funcionado, que es a través de la monogamia.
¿Y a ti no te gusta el tema de una relación abierta?
No estoy preparado, Marco, déjame decirte.
¿Por qué?
No
¿Qué te pasaría? ¿Qué pasaría si tu pareja llegara un día y dijera, oye, escuché el programa de Radio Fórmula y pues se me antoja lo que hace?
Ricardo, primero dejaría le prohibiría que lo haga con Ricardo, número uno. Y número dos... pues es que no lo sé. Es que yo soy una persona más tradicional en todos los sentidos. O sea,
¿a ti no se te antoja alguien más?
Sí, claro, por supuesto.
Está claro.
¿Y qué haces cuando se te antoja, muñeca?
Exacto. ¿Qué haces cuando
cierro mis ojitos? Pienso en Dios. No, pues sí, nada más pues
voy a misa,
veo, me confieso y digo, perdóname y tantas.
O sea, te reprimes. Igual que una pareja heterosexual.
Sí.
Se te antoja,
sí,
pero dices, yo tengo un acuerdo.
O sea, lo veo y digo, órale, estaría padrísimo.
Pero.
Y luego ya en mi casa, pues, no, o sea, pues ya, se hace uso de la imaginación y ya ahí se desfoga todo lo que se tenga que desfogar. Pero, pues, mientras tanto, pues, no. O sea, hasta ahorita no he tenido pues no puedo ahorita. Ahorita no estoy listo, no estoy preparado, Marco. Justo vengo al programa para escuchar a Ricardo a ver qué me dice.
A ver, ¿tú por qué recomendarías una relación tradicional? ¿Cuáles son las ventajas de seguir una relación tradicional?
Creo que es más sencillo. O sea, justo como dice Ricardo, por ejemplo, en el tema del poliamor, no lo he experimentado, no lo he vivido, pero sí es dedicar tu tiempo a más personas, emocional, física, espiritual,
pero Ricardo no le dedica tiempo, nada más se da unos revolcones.
Se da sus revolcones. Ajá. Esa es la otra, que también es más sencillo, porque siento que necesita, bueno, eso tiene que haber en todas las relaciones, pero creo que necesitas tener una comunicación, una confianza muchísimo más desarrollada y extrema para tener ese tipo de relación. Ajá. Que involucra más tiempo, involucra más procesos, involucra muchas cosas que a lo mejor la gente no tiene ahorita. A lo mejor la gente ahí en casa está diciendo como, necesito todo rápido y fácil y sencillo. Y es más fácil una configuración de la monogamia que una relación abierta, pienso yo.
O sea que dentro de la apertura mental, porque ustedes al ser gay, pues sí, obviamente tienen una mente abierta, sí, tú eres el conservador.
Ajá. Y votó claro, por él.
Y votaste por el PAN.
Y se me antojó una concha ahorita.
Ya dijo Claudia Sheinbaum que va a prohibir los conservadores.
¡Ay, me encanta!
¡Ay, qué fuerte! A ver quién gana. No, sí, o sea, es que habemos.
¿Tú eres el ala conservadora?
Yo soy la que va a la iglesia todavía, sí.
¿Vas
sí,
a la iglesia?
Sí, sí, iba, pero o sea, me sé todo el credo y me sé toda la misa. O sea, si okay, me pones, sé hacer todo el...
No, pero esto es muy interesante, perdón sí, que te interrumpa, Marco, pero allá no, afuera sí hay justo esta configuración de personas homosexuales y LGBTs, sí hay, o sea, allá afuera... A veces uno, el imaginario luego dice, ay, pues todos son iguales y así, pero no, hay personas que sí son muchísimo más hacia lo conservador y hay otros que son todavía más allá hacia el cochinero, donde ya hay basura y porquería y todo.
¿Y cómo manejas tú en una pareja gay, cómo manejas el tema del aburrimiento? Porque el aburrimiento se presenta en una pareja, tarde o temprano, heterosexual, homosexual, del tipo que sea, se presenta. Entonces, me queda claro que Ricardo, pues cuando se aburre, va y se echa su canita al aire, ¿no? Y tú, ustedes cuando se aburren, ¿cómo le hacen?
Fíjate que hay una cosa que sí tenemos mucho, que es el tema de la experimentación. Creo que somos más abiertos en ese tema.
A ver.
¿Cómo, o sea, por ejemplo, en una pareja monógama heterosexual, de repente, si la mujer o el hombre como que proponen de que hay que usar juguetes, o hay que hacer juego de roles, o hay que hacer un tal, o qué tal que hoy, ¿no?
Te disfrazas de luchador. Ajá. Y tú de lobo, de caperucita.
Y acá hay más apertura.
Mejor nadota, la verdad.
Ay, no, perdón. El poder de la imaginación. 10 de 10 y todo lo que se
puede. Ay, pero acá hay jugado. A ver, cuéntanos así una cochinada.
Te disfrazas.
No es el horario ni el espacio para contar esas cosas.
Te disfrazas de Cher, de Lorena Herrera, de...
No. Fíjate que no hemos llegado a eso.
Lorena Herrera,
¿no?
Pues son de... Sí. Lorena Herrera es súper popular con la comunidad gay, ¿no? Sí, igual que Cher.
Ícono.
¿No ibas a poner música de Cher hoy, Andrea? ¿Qué pasa? Andrea.
Suéltame la muñeca.
Sí, Talía,
sí. Oye, Olga Gómez de Bogotá, Colombia, nos dice: soy defensora del amor hacia una sola persona donde haya respeto, apoyo, colaboración y ayuda mutua.
No, para empezar es de Bogotá. Ahí empezamos con el problema.
¿Qué tiene que ver Bogotá? Es muy lindo.
Colombia,
Bogotá.
Colombia.
Lulú Granado, Ciudad de México, dice: si en verdad se aman, no necesitan a otra persona. Más vale estar sola. ¿Qué? Como Marco. Ah, eso no lo decía. Marta Delgado de Mérida, Yucatán, dice: llevo 22 años de casada con el amor de mi vida. Ni es perfecto, ni yo tampoco. Poco, pero hemos crecido juntos. Eso ella monógama.
Entre líneas, Marco, sí, también. Sí.
Mensaje anónimo. Estoy en una relación hetero y con exclusividad, pero no exijo fidelidad. Porque creo que es desgaste para la otra persona y se atormenta pensando, imaginando, investigando y desgaste para la pareja, justificando, inventando, explicando. O sea, él está en una relación hetero con exclusividad, pero no exige fidelidad. O sea que realmente no es eso. Soy fiel por voluntad, de lo contrario hubiera terminado la relación. No podría con doble vida. No estoy diciendo que sea fiel por amor, lo soy por mi tranquilidad emocional. Tengo 32 años de matrimonio.
¡Me encanta!
Sí. Exclusivo. Pausita. Nos vamos con Cheryl, la pausita, cuando regresemos. ¿Cómo se manejan los celos en una relación heterosexual y homosexual, monógama y homosexual no monógama? Lo discutiremos después de mensajes. Aquí está Cher. Volvemos.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
En la semana del Orgullo Gay o la semana del Pride, Ricardo Peralta, Pepe y César Doroteo Teo están con nosotros aquí en el programa. Los dos youtuberos, comediantes, blogueros, famosos. Uno en una relación monógama, otro en una relación abierta. Y aquí fíjense, comentarios de la gente. En X, en nuestra cuenta de X, antes Twitter, en @ Marco Regil, dicen: Nel Pastel, de por sí es una friega mantenerse solo hoy en día con una sola pareja. Ahora, con más de una, pues imposible gestionarlo. Y de emociones ni hablamos. Monogamia o nadita. Él dice, está bien, pero el tema es que tengas claro lo que quieres, sí, lo que es para ti, ¿no?
Sí, 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 que sepas.
Sí, en Telegram, Carlón, en nuestra cuenta privada de Telegram, dice, el ser humano por naturaleza no es monógamo. Serlo es una decisión. Es lo que dice Nilda
Charaviglio. Estoy contigo en Telegram. Sí,
sí, sí. Nilda Charaviglio, que es una de nuestras grandes expertas que viene al programa.
¡Ay, la amo!
Nilda es lo máximo.
Se ve. La leo y yo digo, ella sabe.
En nuestro podcast, ahí la tenemos acá.
Claro, bebé.
En la cuenta de Threads, la psicóloga Jennifer Rubio justamente menciona a Nilda. Dice, en un momento de mi vida la tuve. Sin embargo, como dice la maravillosa Nilda Charaviglio, pasar de una relación estilo amor romántico, o sea, una relación monógama, a un estilo de vida en poliamor es más que probable que no funcione. Hay muchos factores que implica para que llegue a funcionar. Ningún estilo de relación de pareja es mejor o peor que otro. Como todo en la vida, requiere de mucha responsabilidad afectiva y muchas personas trabajamos en eso para mejorar como seres humanos. Sí, hay un reto muy grande.
Wow.
Porque también, como nos dice aquí Cecilio Lozano, Ciudad de México, dice, honestamente no me siento tan evolucionada. Poner mi atención a más de una persona es muy difícil. Tampoco creo que ayude a mis heridas de abandono e inseguridad, aun cuando sigo trabajando en ellas. Y como veo una relación de pareja como una gran oportunidad de crecimiento, me parece óptimo concentrarme en esa maestría que estoy tomando al estar con una persona. Así que prefiero la monogamia.
Eso me gustaría decir que, o sea, esa persona y tener un conocimiento sobre ti mismo es basiquísimo en relación abierta o relación cerrada.
Sí,
o sea,
sí,
de mega más pensar así y verte a ti como un proceso, un programa de crecimiento para vivir bien.
Y claro, también creo que es importante decirle a la gente que, porque leo muchas de estas cosas como de, esto tal vez sea para mí porque puede resolver o porque yo traigo heridas y no sé cómo. Ningún tipo de configuración de relación te va a sanar a ti. O sea, no es la solución, no es la respuesta, ni estar con una pareja monógama si tienen problemas, de repente abrirla va a ser como que, ay, entonces ya somos... No, o sea, no. Eso tiene que ver con comunicación, autoconocimiento y con honestidad, y tiene que haber en todas las configuraciones y en cada uno de ustedes allá afuera. Entonces, no busquen allá afuera la felicidad. Búsquenla aquí adentro.
Sí, eso es una realidad. Cualquier psicóloga te lo puede decir, cualquier experto en salud. La relación del tipo que sea no te va a sanar. Te va a disparar lo que no está sanado para que lo sanes.
Exacto.
¿No? Entonces, ahí está el tema y mucha gente en nuestro Instagram también pregunta eso. En una relación abierta, si de por sí una relación monógama es compleja y te dispara tus heridas de la infancia, lo que no has solucionado, una relación abierta pues te dispara más. ¿Cómo gestionas los celos?
Lo que sí les voy a decir es, si usted está en una relación cerrada y de pronto alguien de los dos dice, oye, están mal, la relación está mal, está flaqueando, están teniendo muchos problemas, etc. Y de pronto alguien de los dos dice, oye, ¿y si abrimos? Y uno de los dos no quiere, o si lo ocupan como una forma de salvar algo, eso definitivamente no va a funcionar porque no está viniendo de lugares positivos y de lugares trabajados. Está viniendo de cosas que ya están rotas y que ya están mal. Entonces, cualquier cosa va a todavía hacer que todo se triguere peor.
Se pone peor.
Se pone peor. Entonces, si ya había celos, si ya había temas, ahora va a estar peor. Porque alguien va a estar fingiendo que está bien bajo esa relación, pero no está bien. Entonces, es muy, muy complicado.
Claro.
Para el tema de los celos, sí tiene que ver mucho con el tema del autoconocimiento. O sea, yo como persona me reconozco como una persona autónoma y mi pareja también. Y sabemos que yo no soy dueño de esa persona, ni esa persona es dueño o dueña mía. Entonces, bajo esa estructura y bajo ese piso, los dos decidimos compartir una vida juntos y cuidarnos, respetarnos, amarnos. Y cuando esto ya creamos estas bases de amor, respeto, responsabilidad y cosas como que tiene que tener una pareja cerrada o abierta, ya no las tengamos, vamos a decidir, bueno, esto ya,
o sea,
no está bien.
Hay que estar sano para entrarle.
Exacto.
Para siquiera considerarlo, no es la solución.
Ajá, no es la solución. O sea, uno tiene que entrar ya a sabiendas de quién es y a dónde va y qué onda. Cuando las relaciones abiertas no tienen este tema de celos muy, muy resuelto, la forma en la que lo resuelven es, mira, sí que haz lo que tú quieras, pero no me digas. Y también es una opción, y se puede. Lo que sea que te sirva a ti bajo los acuerdos que tú tengas, va a valer. Uh-huh. En mi caso, los celos no existen porque te digo que yo estoy en esta relación porque yo decidí estarlo y mi pareja también. Los dos nos platicamos todo y sabemos que el momento en el que esto ya no funcione para los dos, pues podemos simplemente decir bye. Pero los celos no son parte de, porque yo sé que él me ama y yo lo amo a él. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces,
pero no es tu posesión. No es mío. No es tu frasco de mostaza que tienes y es mío, mío. Exacto. Como decía Marta, ¿te acuerdas la comediante que imitaba a Martita Sagún en el sexenio de Fox? Que decía, Vicente, es mío, todo lo mío, todo lo mío.
En paz descanse.
¿Quién?
Ella.
La comediante falleció, sí, la que imitaba a Martita. Sí. Uy, lo siento mucho, no sabía.
No, pero hace tiempo.
Le mandamos...
le mandamos hasta el cielo.
Sí, era muy buena. Máximo. Pero claro, mucha gente, incluso en una relación monógama, le entra porque si estoy mal, me siento vacío, voy a entrar en una relación para solucionar eso. No,
jamás.
No. Entonces lo mismo.
Nunca va a ser una opción. Sí, y en el tema de los celos, con el tema de la monogamia, pues es más... Se ha vivido más o se ha platicado más porque es la configuración más tradicional y la que más ha existido. Claro. Pero justo también tiene que ver con las pláticas con tu pareja, creo que son básicas. La conversación, la confianza, el estar comunicando absolutamente todo porque, vaya, al final del día, sí hay momentitos donde uno se siente de repente como que dice, ora. Oye, ¿por qué volteaste a ver este? ¿Por qué me dejaste ahí
pero,
un like?
Pero no es más difícil en una pareja homosexual porque entre... hombres y mujeres. A lo mejor estoy mal, ¿no? Sí, o sea, tú corrígeme si estoy mal. A lo mejor traigo estereotipos en mi cabeza. Sí. Entre hombre y mujer, uno como hombre, si te gusta una mujer, más especialmente hoy con todo lo que entendemos y conocemos desde el movimiento Me Too y todo esto, un hombre decente debe ser respetuoso, ¿no? Sí. Porque te gusta una mujer, se lo vas a expresar, como antes, ¿no?
Claro,
en los tiempos de Paco Stanley, decía, ¡ay, bien! Sí, sí, sí. A ver, vuelta. Sí. O sea, ya
hay nuevas.
Creo que ya evolucionamos o creemos que estamos evolucionando de ahí. Pero entre hombres, hombre-hombre, no hay esa vulnerabilidad. O sea, es más, ¿no sería más fácil que haya coqueteo, que cruzar esta línea de ¡ay, qué bien te ves! Y todo, porque es hombre-hombre, no hombre-mujer. ¿No es más difícil ser fiel y más difícil no ser celoso?
Sí puedo decirte que sí hay un poco justo esta percepción de la vulnerabilidad que vemos hacia la mujer es diferente con nosotros porque somos dos hombres ligando, ¿no?
Claro.
O sea, como que sí hay un poco más... a lo mejor de este arrojamiento que del que hablabas.
Sí, los hombres somos más impulsivos.
Y más directos a lo mejor, como de yo quiero esto, me gusta esto. Lo que sí es que esa no es una excusa para cruzar ninguna línea, preciosa. Si usted está allá y es un homosexual que tiene una relación monógama, eso no quiere decir que entonces se puede
pero si es más difícil.
Malinterpretar.
Es más difícil, a lo que me refiero, estamos hablando de celos, ¿no?
Sí.
¿No es más difícil no ser celoso? Porque entre hombres pues es más abierta la comunicación de me gustas, qué guapo, lo que sea. ¿Me explico?
Fíjate que no, porque, nuevamente, ¿no? Es como... el hecho de que tengamos una relación monógama y que tengamos esto no quiere decir... O sea, por ejemplo, yo puedo venir ahorita contigo y decirte, ¡ay, qué guapo te ves, Marco! Pero haría lo mismo con alguna otra persona que estuviera aquí que fuera mujer. Como, ¡ay, qué bonito te ves, hermana! ¡Qué guapa! No, o sea, porque aventar... Este piropo, comentario lindo hacia las personas, tiene que ver. Otra cosa es que yo dijera, te escribiera un mensaje y te dijera, oye, pero te ves muy guapo hoy. O sea, la intención ya es diferente.
Claro.
Y es exactamente que una relación de hombre-mujer o cualquier otra configuración es como de, a ver, no, hay una diferencia entre que le digas a alguien, oye, pues, ay, fuiste al gimnasio, te ves más ponchado, qué padre, a que digas, uf, esos músculos. ¿Me explico? O sea, sí hay una intención diferente.
Pero que entre hombres, pues es normal que tienes un montón de amigos hombres. Sí. Y tu novia no se pone celosa porque son tus amigos.
Sí.
Pero en una pareja gay,
sí.
Pues ¿cómo sabes si es amigo?
Amigo, verdaderamente.
Sí, o sea, si es el amigo del gimnasio, están levantando pesas, o juegan el mismo equipo de fútbol.
Cuidado, si tu novio gay te empieza a decir que quiere empezar a correr, cuidado.
¿Por qué?
Porque esos
runners son las peores.
Las runners son.
Va por tu hombre, preciosa.
Después de correr, al parecer les queda un rush ahí de calentura que se tiene que desquitar con alguien.
O se meten a los deportes. O sea, entonces están en los deportes, en los vestidores, en el sauna.
También.
O sea, la pareja de ustedes está en el mismo sauna, en el mismo baño, en el mismo lado de los hombres. Entonces, pues ha de ser más difícil, ¿no?
Pues yo creo que
pues andas encuerado en un gimnasio. No, la mayor...
¿Qué pasa en los gimnasios? Yo no me encuero, Marco. Yo soy una persona muy recatada y muy católica.
Yo cuando voy, yo también soy recatada y me pongo mi toalla y todo. Sí. Pero la mayoría de los hombres en los gimnasios andan con el pájaro al aire ahí, como si nada, ¿no? El pájaro carpintero.
Y a veces uno tiene que estar...
Y eso, ¿qué onda? O sea, tápate, compadre. O sea, pero andan ahí y se dan toallazos y todo. Entonces la línea es muy delicada, muy pequeña.
¿Qué gym es ese?
Entre un par de amigos heterosexuales llevadotes, ¿no? Que están a dos tequilas de... Bueno,
claro.
Pero... Y una pareja que realmente es gay. Entonces, en teoría, tú te podrías poner celoso de hasta los amigos del gimnasio y hasta los del vestidor y al equipo de fútbol.
Y con los viajes y con todo. Yo creo que te digo, tiene que ver con un tema de comunicación y de conocer a la gente. Por ejemplo, mi novio al principio estaba un poquito celoso de Ricardo.
¡Hora!
Porque no sabía cómo nos... Sabía que habíamos andado, sabía que...
Pues sí, si ustedes ya tuvieron historia.
Y estábamos juntos y viajábamos juntos, estábamos... Al final se dio cuenta que somos grandes hermanas. Sí. Pero sí fue a través del tiempo y del decirle, oye, no... O sea, reasegurarle que... yo era un lugar seguro para él y que no iba a pasar nada entre mí y nadie más ya. En este mundo tan. Pero sí es más difícil, o sea, sí justo sí, es si más te difícil. Pones a pensar.
Gracias por darme ese punto. Tiene que ser más difícil en una pareja homosexual.
¡Ah, no me un punto, Marco!
Es que es lógico. Tiene que ser. Los hombres somos más impulsivos.
Sí.
O sea, cuando te gusta una mujer en una pareja heterosexual, mujer, pues normalmente la mujer es la que marca el tiempo. Ella te dice si van a cenar o no.
Pero ¿sabes qué sí está pasando? ¿Sabes qué sí está pasando? Y la verdad agradezco mucho. Es que también las personas... gays específicamente, están aprendiendo más sobre el tema de acoso y de cómo acercarse y cómo hacer un approach uh-huh. correcto, porque no había reglas, ¿no? O sea, como que antes era como uh-huh. de, pues justo así de que, ah, donde sea, pues si yo tengo ganas, pues se pasa, ¿no? Y entonces
como
también...
Como perros.
Ajá, entonces también las conversaciones que se están teniendo allá afuera han servido para que, para algunas personas, algunos otros uh-huh. no han querido escuchar ninguna plática, ¿no? Pero las personas que sí que quieren ser conscientes de, han hecho adecuaciones en sus actitudes.
Claro.
Para justo no ser, pues, personas como, pues, desagradables, que te dijera yo. Entonces, a lo que sí ocurre hoy en día es que si de pronto, haz de cuenta, yo quisiera ligar con Teo, pero Teo está en esa relación, y empiezo yo a jugar así como de, oye, qué guapo te veías hoy, así. Mm. Claramente él ya vio que hay una intención como de que, ay, me está coqueteando de forma cool, buena onda y todo, pero ahí es donde él, en su pareja cerrada, pues él tendría que decir... Alto. Ay, ahorita. Alto.
Alto.
Alto, vaquero.
No condono, no
forastero,
quiero.
No.
Aléjate de
yo
aquí.
Yo tengo pareja. Sí. Dios te bendiga y búscate a alguien más.
Y que Dios te bendiga.
Y que Dios...
Claro. Alto, vaquero.
¿Sabes?
Guarda tu pistola,
vaquero. Guarda tu pistola, vaquero. Y ni se te ocurra mandarme una nud. Entonces, pues, eso pasa.
Oigan, pasando al tema de los prejuicios, ya no tener tanto con el ser monógamos o ser relación abierta. Pasando al tema de los prejuicios.
No, tú no me dijiste, ¿eres celoso, sí o no?
Ah, pues sí, me dijiste que no eras celoso.
No, tú.
Ah, ¿yo?
Tú.
Yo tuve problemas graves de celos. Graves de celos.
La pero posesión.
Fui a muchísima terapia. La verdad, creo que ya no soy. Creo que ya no soy.
Cuando ya no he tenido para ello. 12 años.
No, pero cuando me encariño es algo, creo que ya no soy. Pero la prueba de fuego sería que yo estuviera en una relación. Ahí es donde me voy a dar cuenta si la terapia sirvió o no.
Me encanta.
Porque lo he testeado, ya. Lo he probado, pero no realmente. Ya. Entonces te mantendremos informado.
Me encanta.
Te mantendremos informado. Oigan, pero pasando al tema del orgullo gay, ya estamos cerrando el programa. Me imagino que se han bajado los prejuicios a las parejas gay. Para ustedes sigue siendo del 1 al 10, ¿qué tan cómodo sigue siendo para una pareja gay andar por la calle de la mano, darse un beso, ir a un cafecito? ¿Sienten todavía miradas? ¿Se sienten incómodos? ¿Se sienten juzgados? ¿Todavía la gente les llega a decir cosas en la calle? ¿El odio ha bajado o ha mejorado el tema?
Yo creo que depende de dónde vivas y cómo sea tu estilo de vida. Hay muchas burbujas y círculos, afortunadamente en la Ciudad de México y en algunas otras grandes ciudades, donde... tenemos de cierta manera algunos privilegios en los que ya no nos sentimos tan hostigados y no tan observados, tan criticados. Pero definitivamente sí creo que a nivel nacional y en muchos lugares por todo México siguen habiendo estas conversaciones malévolas acerca del tema LGBT, donde sí la gente sigue siendo pues lastimada, violentada por su preferencia, por salir a la calle de cierta manera, por salir con su pareja. Y definitivamente sí o sí es algo que tenemos aquí atrás. Yo te digo, llevo 8 años con mi pareja, llevo ejerciendo la homosexualidad durante casi 15 años desde que empecé con mi primer novio, y sí definitivamente sigue siendo un tema para mí salir, tomarle la mano en ciertos lugares, besarlo en ciertos lugares, demostrarle mi cariño en ciertos lugares. Entonces creo que sí hemos avanzado, sí hemos tenido afortunadamente muchos derechos y muchas cosas que nos benefician, pero a nivel sociedad creo que nos falta mucho y creo que sí seguimos con este juicio hacia las personas LGBT.
Quedan 2 minutitos. ¿Qué dices al respecto tú, mi querido Pepe?
Pues que si usted es una persona que no le gusta mucho las personas LGBT, guárdeselo. No lo manifieste porque usted va a quedar mal. Ya hoy en día usted va a quedar mal. Mal. Esto no es como que se pueda componer o no. Esto no es lo que nacen o se hacen. Así es esta situación. Y si en su familia le toca que alguna de sus personas sea persona LGBT, ámela, acétela y mire, déjele ser. Conviva, disfrute, porque no hay nada peor que tener un círculo social o familiar que no te incluya y que te ponga la vida más de cuadritos cuando la vida de por sí ya es complicada. Entonces, respeto, así como usted exige respeto en ciertas cosas, en sus creencias, pues que si religiosas o que si familiares o que si lo que sea, usted también délo y va a vivir una mejor vida.
Claro.
Recuerde que pues al final del día somos personas que tenemos ganas de amar, de sentir, de vivir, y aquí andamos.
Nos vamos. ¿Dónde los encontramos para seguirlos en redes sociales, chicos?
Pepe y Teo en todos lados, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, todo lo que pueda encontrar, @Pepe y Teo.
Y este fin es la marcha, vaya, ahí el Ángel a las 10, sí, a las 10 de la mañana, del Ángel al Zócalo.
Bienvenidos todos los de los estados.
En Ciudad de México, ya en Guadalajara, Monterrey, ya pasó.
Ya fue. Bueno. Pero venga, y también traigas a su familia y todo.
Gracias, nos despedimos con George Michael en...
Ay, me encantó George Michael.
Sí, aquí los que se quedan en Telefórmula se quedan con Maxine Goodside, y en la República Mexicana hay programación local o Maxine Goodside, y en Ciudad de México seguimos después, échate George Michael, seguimos después de mensajes con el tema de Marta Marce, nutricionista experta en salud de la mujer, que vive una menopausia prematura de los 26 años, ¿verdad, Marce? Ahorita va a estar con nosotros la continuación del tema de ayer. Gracias. Hasta mañana. A los que se van, volvemos después del corte.
Bye. George Michael está cochinero y los
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas.
Aprendamos juntos técnicas para protegerlo.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido cuerpo, pues ayer abrimos la conversación del tema tan especial y tan importante de la menopausia, que obviamente le afecta a las mujeres, pero le afecta a toda la familia, especialmente cuando los hombres, cuando la gente que estamos alrededor, no nos ponemos al servicio de la persona que está pasando por esta prueba. Lo comentábamos ayer, o sea, preguntarle a alguien, oye, ¿cómo puedo ayudarte? Oye, yo soy hombre, no entiendo la menopausia, no entiendo lo que estás pasando. Lo que sí entiendo es que es difícil y estoy aquí para ayudarte porque te amo, mamá, abuelita, tía, esposa, novia, lo que sea, amiga, aquí estoy, ¿cómo puedo ayudarte? Y esa fue la conversación. Entonces, hoy quisimos continuar el tema porque, yo estaba un día viendo mi Instagram y me aparece la cuenta de Marte Marce, nutricionista, profesional, experta en salud de la mujer, autora del libro Disfruta tu menopausia. Así como suena, disfruta tu menopausia y aprende cómo vivir esta etapa con plenitud. Marta Marce vive una menopausia prematura. ¿Desde qué edad? Marta, bienvenida al programa.
Muchas gracias. Desde los 26 años, ni más ni menos. O sea, hace ya 13 años.
Menopausia a los 26 años de edad.
Sí.
¿Qué tan común es que esto suceda? ¿O tuviste alguna condición, alguna enfermedad o alguna cosa que la disparó?
No es nada común. O sea, es menos de un 1% de la población. En mi caso fue por un cáncer de ovarios. Entonces, cuando tienes un cáncer de ovarios, te sometes a una operación muy radical donde te extraen todo prácticamente.
Ajá.
Entonces, además, es que yo entré a menopausia de un momento a otro. Entré en la operación siendo una mujer en edad fértil, con 26 años, y salí menopáusica. De hecho, siempre cuento lo mismo. Me desperté de esa operación con un sofocón terrible. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué me está pasando? Estoy sudando, tengo calor. Y ahí entendí, ¿no?, que estaba entrando en otra fase totalmente diferente de mi vida.
Sí, eso es común. Ayer que tuvimos a Audrey, nuestra querida psicóloga, ella también superó el cáncer, está en remisión, pero también estaba como a 10 o 15 años de que le tocara la menopausia y ya la está viviendo. Uh-huh. O sea que es común que gente que tiene un cáncer sobrevive en el cáncer y lo que les queda es una menopausia prematura. Sí.
Puede ser por varios motivos. En mi caso, cuando te extraen los órganos, pues es automático. Muchas mujeres que tienen cáncer de mama les dan una medicación que inhibe las hormonas porque, uh-huh, digamos que esos tumores comen hormonas, entonces entran en una menopausia también. Y otros tipos de cáncer que no son hormonales, por la propia quimioterapia o radioterapia, también pueden entrar. Es una de las causas más comunes de entrar a menopausia prematura.
¿Y cómo gestionaste esto? O sea, ¿te dieron la noticia, sentiste sofocones y preguntaste o ya sabías que te iba a dar? ¿Te advirtieron que eso era un riesgo?
No lo sabía porque hasta la operación no sabían qué me iba a pasar, si era bueno o malo. Entonces, bueno, ya me di cuenta solo despertarme que no había ido bien y que tenía un tumor. Y la verdad que fue un poco de, bueno, no tendrás la menstruación y listo. Yo pregunté, pero a ver, ¿qué implica, no? Con 26 años tener una menopausia y además no poder tomar medicación hormonal sustitutiva, porque en mi caso no era recomendable. O sea, que la iba a vivir a pleno. Me dijeron, bueno, quizá tienes osteoporosis, pero ya vienes y te medicamos. O depresión, pero ya vendrás y ya vemos qué hacemos. O a lo mejor tienes problemas de diabetes. Pero, y yo dije, pero no puedo hacer nada. Y me dijeron, no. Ya cuando te pase, pues vienes y te damos medicación. Y fue ahí cuando yo hice todo el cambio de chip y dije, no puede ser. O sea, he superado un cáncer bastante avanzado y complicado y me niego a tener que vivir el resto de mi vida con problemas de salud. Seguro que hay cosas que yo puedo hacer a través de mi estilo de vida para mejorar. Y gracias a eso salió mi libro, porque me tuve que enamorar de la menopausia, entenderla y poder acompañarla a través de mis hábitos.
Enamorar de la menopausia. Fíjate qué interesante que lo digas y me encanta el título de tu libro. Digo, yo como hombre pues veo esto desde afuera, ¿no? Mi única experiencia con la menopausia fue de mi mamá, ayer lo contaba. Yo fui de su segundo matrimonio, o sea, 12 años más chico que mis hermanos. Ya yo era un niño y mi mamá estaba en menopausia. Yo nada más veía, para mí era normal ver una mujer con sofocos, con brincos de temperamento y cosas así. Me hubiera encantado que alguien me explicara cómo ayudarla y cómo ayudarme yo. Pero sí vi en carne propia, desde viendo al ser que más amé en mi vida, pasando, además de los problemas que tenía de sacar adelante a tres hijos en el México de 1970, sufriendo esta menopausia y sin comentarla, sin hablarla, exacto, sin decirla. La mayor parte de la gente decía, no, pues es que Irma está loca, Irma tiene un temperamento muy fuerte, ay, tu mamá es bien enojona, bla, 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 bla. Entonces, lo que yo veo desde fuera es gente diciendo la menopausia es una porquería, es un infierno, y por eso Claudia Alcaraz, Andrea, el equipo, que son puras mujeres, decidimos el programa de ayer para hablar de la menopausia no como el demonio, como el diablo, y nos encanta el título de tu libro, disfruta tu menopausia y aprende cómo vivir esa etapa con plenitud. Y tú me acabas de decir que aprendiste a amar a tu menopausia.
Totalmente.
¿Cómo se puede amar algo tan desagradable?
Para mí es entenderlo. De hecho, hay algo muy curioso, que hay países en el mundo que no la ven como algo tan negativo. No sé si lo sabías.
No, cuéntanos.
En Japón, por ejemplo, la mujer mayor y el hombre mayor no tienen esta concepción de que ya desaparecen de la sociedad. Tienen un papel importante. Entonces, el cambio de concepto hace que las mujeres no vean tan dramático el hecho de envejecer y que cambie el sentido de la menopausia. Entonces, menos del 4% de las mujeres en Japón tienen síntomas. Es verdad que hay una parte del estilo de vida muy, muy, muy importante, la alimentación, son más activas, bueno, tienen otro tipo de microbiota, de bacterias que viven en su intestino, pero a la vez se ha estudiado cómo este cambio de concepto hace que vivan mejor la menopausia. Entonces, para mí es importantísimo cambiar el concepto, no solo para que hablemos de la menopausia de otra manera, sino para que tengamos menos síntomas, estudiado científicamente, y en eso estoy, ¿no?, también.
Claro. La doctora Paloma de la Torre, que le mandamos un abrazo, ginecóloga, que estuvo ayer con nosotros, justamente nos decía eso. Si hay una enorme diferencia entre una mujer que vive su menopausia odiándola, rebelándose ante ella, diciendo que es una porquería y que la odia, y una mujer que la acepta.
Exacto.
Y la abraza. Exacto. Y la aprende y le ve las ventajas. La ginecóloga ayer nos decía, exacto, nos hablaba de las ventajas de la menopausia.
Sí, para mí hay algo muy importante que si las mujeres entendiéramos, nos enamoraríamos, como me pasó a mí, que son los cambios a nivel de cerebro buenos. Y ahora ya tenemos investigadoras como Lisa Mosconi, es una mujer, ajá, que investiga el cerebro. Y una de las cosas que sabemos es que el cambio de neurotransmisores en el cerebro hace que la mujer en ese momento no esté tanto para cuidar al otro, biológicamente tiene todo el sentido, sino que recupere un poco la atención hacia sí misma. Por eso a veces estamos enojonas, porque es un momento de poner más límites y decir, mira, hasta aquí te he cuidado, hasta aquí he hecho todo para ti, y ahora es un momento para mí. Y esto químicamente en el cerebro nos pasa. Entonces, si yo en lugar de decir, uy, qué enfadada que estoy, qué enojona, es que ya no tengo paciencia, empiezo a decir, ah, bueno, tengo que poner límites sanos, tengo que ocuparme de mí, tengo que ver esas cosas que no he podido hacer hasta este momento de la vida y ponerme a ello. Quizá eso cambia, ¿no?, muchas cosas. De la misma manera de que el estradiol, que es la hormona más importante durante la etapa fértil, ajá, es un extra. Entendámoslo como un extra que sí, nos pone un superávit de todo, de nutrientes, de humor, la piel, el metabolismo. porque somos una pieza fundamental a nivel biológico, es así. Y cuando se va, el mensaje es, oye, hasta aquí te he cuidado, te he dado un extra, ahora este extra te lo tienes que dar tú. Uh-huh. Y si tú aprovechas para cuidarte, para priorizarte, para ponerte como primera prioridad en tu vida, todo cambia. Y esto, ajá, creo que es lo más prioritario para que entendamos esta etapa.
¿Y cómo la gestiona una mujer que le da mucho antes? Porque claro, esto que estás diciendo tiene lógica. Ya tuviste hijos, sí decidiste tenerlos, ¿verdad? Uh-huh. Ya tuviste hijos, ya crecieron y ahora puedes reclamar tu espacio y tu tiempo para ti. Pero en tu caso, a los 26 años, no sé si... O sea, bueno, obviamente ya no puedes tener hijos.
No, obviamente no. Siempre digo que tuve mucha suerte porque siempre dije que no quería tener hijos. Entonces, bueno, esto me salvé. Porque,
a ti te vino bien eso.
Sí, porque si no, imagino que podría haber sido muy dramático, ¿no? Que tan uh-huh. joven te digan eso. Pero sí que es diferente, porque ¿qué pasa? Que tú no estás en el mismo punto vital que tus amigas, que la familia no entiende. Tú cambias, te transformas y claro. aún eres muy joven.
¿Y cómo lo gestionas?
Pues haciendo mucha terapia, haciendo mucha introspección. En mi caso, lo que más me ayudó es estudiar la menopausia, entenderla y decir, ah, vale, o sea, esto que me está pasando es por esto, ¿no? Y explicarlo mucho. Yo siempre me acuerdo que cuando quise hablar en redes sociales de que tenía menopausia precoz, me dio muchísima vergüenza. Y dije, ¿cómo voy a salir yo a decir que tengo menopausia? Ningún chico le voy a gustar, me van a mirar con cara de qué le pasa. Y dije, ostras, si yo estoy así... ¿Cuántas mujeres pueden estar en la misma situación, que se sienten únicas, solas, que no tienen nadie como ellas? Y dije, pues creo que es mi sentido de la vida venir y divulgar sobre la menopausia para que tengamos herramientas y no nos sintamos tan solas.
Y esa es la diferencia, ¿no? Porque cuando amas, abrazas, aceptas, gestionas, conoces, investigas, cuidas, versus rechazar, enojarte, Dios, ¿por qué me castigaste? Uh-huh. ¿Por qué me tenía que tocar esto a mí? Y ahí es donde, como bien lo dices, la terapia que a todos nos ayuda, pues especialmente cuando viene un reto tan, tan fuerte. Aparte, tú venías de un cáncer. Exacto. Y luego menopausia. O sea, has estos dolores, estos retos, pues obviamente te han hecho madurar antes de tiempo.
Totalmente. Y cambiar mucho. Sí. O sea, yo me dedicaba a la comunicación y el cine en una vida mucho más estresante. Bueno, ahora también a veces no está mal, ¿eh? Pero... fue lo que me hizo conectar y decir, ¿qué quieres hacer con tu vida? Quizá nunca me lo hubiese preguntado de una forma tan, tan profunda, ¿no? El hecho de pasar por una enfermedad y tener este cambio hormonal que te lleva la mirada hacia adentro. Y ahí fue cuando estudié la carrera universitaria de nutrición y me puse a divulgar sobre ello, a acompañar muchas mujeres, y doy las gracias a lo que me pasó, porque seguramente si no, nunca hubiese llegado a sentir que estoy en mi misión, digamos.
Qué hermoso. Ahora, te felicito y te reconozco porque sé que es de una mujer muy valiente.
Gracias.
Tomar este proceso, y me atrevo a adivinar que te gustas más hoy después de 100%. Todo este proceso, y porque te has convertido en un ser humano más profundo, más compasivo, más inteligente.
¿No? 100% y más profunda, ¿no? Y más conectada conmigo. Creo que eso ha sido lo que me ha traído tanto la enfermedad como la menopausia.
Maravilloso. Marta Marce, nutricionista, experta en salud de la mujer, autora del libro Disfruta tu menopausia y aprende cómo vivir en esta etapa con plenitud. Ahorita, después del corte, hablaremos de algunas de las cosas de las que hablas aquí, del metabolismo, de la alimentación, del ejercicio físico, de la depuración. Dice, a más edad, más actividad. El libro se ve que está buenísimo. Y eso que no tengo menopausia. Tengo andropausia, yo creo.
Pues, ¿eh?
Después de una pausita, regresamos en Grupo Fórmula.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Marta Marce, nutricionista, experta en salud de la mujer, autora del libro Disfruta tu menopausia, ama tu menopausia, nos dice Marta Marce. Pues ya nos contaste tu historia y ahora queremos tips, porque sus tips y tu cuenta de Instagram, que recomendamos, está llena de tips durante la menopausia. Piel, bochorno, suplementación, cambios corporales. ¿Por qué no nos das unos buenos tips para las mujeres que están pasando la menopausia, o las que la van a pasar?
Exacto.
O la familia que está alrededor de una mujer que puede tener menopausia. Entonces, por ejemplo, tips para piel bella, porque la piel cambia cuando llega la menopausia.
Cambia y es importante cuidarla, baja la producción de colágeno, por lo tanto se deshidrata más y pierde la tensión.
Ajá.
Entonces es importante, suficiente cantidad de proteína en la alimentación, que muchas mujeres no llegamos, es algo bastante femenino, es así. Entonces, comida, desayuno y cena, al menos la palma de la mano se tiene que llenar de alimentos proteicos.
Pues, claro.
Huevos, dos, claro. Carne, pescado, legumbres, lo que sea, pero tiene que haber
alimentos. Vegetal o animal, pero proteína.
Exacto, proteína porque es lo que necesitamos para formar colágeno.
¿Algún otro tip para la piel bella?
La vitamina C. Porque uh-huh. es la precursora en muchas de las cadenas de formación de colágeno. Entonces, los cítricos, uh-huh. los frutos rojos y las coles, todo lo que es la coliflor, colombarda. Si hay algún alimento que no se dice igual, tú me dices.
Ajá. No, sí, sí.
Sí, genial. Todo esto es muy importante para también formar colágeno y luego beber buena agua y buena hidratación, también
claro,
importantísimo.
Claro, aquí varios médicos y nutriólogos que han venido, expertos en la piel y todo, médicos profesionales, nos han dicho que el colágeno que venden en bote no tiene prueba científica. 100%.
Yo no lo creo tampoco.
Tú tampoco.
No, yo creo que es mejor la proteína. El colágeno, claro, se tiene que disgregar y luego volver a formar colágeno. No hay suficiente evidencia científica. A quien uh-huh. le guste que lo tome, pero mejor suficiente proteína.
Sí, ¿algún sí. otro tip para la piel?
Y luego hay un suplemento que a mí me encanta, que sé que se encuentra aquí también porque lo he mirado, que ajá. es el omega 7, ni el 3 ni el 6.
¿7? ¿Omega 7? ¿Qué es eso? Nunca había escuchado omega 7.
Es el aceite de espino amarillo y es fantástico para
¿aceite
la piel.
¿De qué?
De espino amarillo.
¿De espino amarillo?
Sí, ¿qué exacto. ¿Qué es eso? Es un aceite, no se encuentra mucho en los alimentos, mucho, como mucho en la macadamia, ajá. y es buenísimo para hidratar tanto a nivel de piel como vaginal, que también hay mucha deshidratación, es importante.
Claro, no es de macadamia, ahí está sí. el espino amarillo.
No, es no. El único alimento que tiene un poquito de omega 7 y luego en suplemento, aceite de espino amarillo, genial para la piel.
Lo venden, ni lo he visto en las farmacias.
yo lo he visto, que está aquí en México.
Sí, para el tema de la resequedad vaginal, que es otro problema fuerte, ¿algún
exacto.
tip ahí?
El omega 7 fantástico y luego hidratar con aceites naturales y demás a diario para mantener la zona. Y luego lactobacillus en probiótico, ajá. que ayudan a mantener el pH de la zona y que por lo tanto no tengamos infecciones y esté mucho mejor la zona también.
Ok, los famosos bochornos, ¿algún tip?
Bajar el estrés. Para mí eso es lo más importante, sino las mujeres que nos escuchen, cuando uh-huh. van corriendo a un sitio, cuando las llaman para darles un problema, si no es ese momento que haces ¡boom!, ¿no? Ajá. Yo los he vivido mucho tiempo y la verdad que son bastante molestos. Entonces, bajar el estrés. Si toman café, que prueben un par de días sin tomar nada de café, ver qué pasa. Lo mismo con el alcohol, sobre todo por la noche, sube la temperatura y da muchos sofocos, muchos bochornos. Y luego hay una planta, que a mí me gusta mucho también, que es el azafrán, la especia,
¿sí?
pero en suplemento, porque si es en alimento, bueno, en especia debería ser demasiada cantidad. Entonces,
o sea,
también se encuentra, que lo he mirado, y está muy bien también porque regula la serotonina.
Wow. La suplementación, ¿qué más? ¿Qué otros tips de suplementación nos puedes dar?
Sí, que tenga la vitamina D adecuada.
De la del sol. Pero...
sí, porque para los huesos, que es algo silencioso, la osteoporosis, ajá. y hay que evitarla, tenerla al menos a 50 nanogramos mililitro, muy, muy, muy importante. Entonces, uh-huh. mirársela en analítica y suplementar si hace falta de forma diaria.
Claro.
Y luego el omega 3 para el cerebro, que es uh-huh. otra zona que cambia mucho, debemos cuidar. Las mujeres tenemos más probabilidad de tener demencia y otras enfermedades neurodegenerativas. Y aparte de tomar omega 3, hacer cosas nuevas. Aprender idiomas, coreografías, todo esto importante. Uh-huh. Y el magnesio, este es un clave.
Sí.
Nos baja el estrés, nos baja el cortisol, nos ayuda a los huesos, a la musculatura, a formar musculatura. Por lo tanto, el magnesio en forma bisglicinato, mi favorita, no puede sí. faltar.
¿Tú qué opinas del tema de los lácteos? Porque hemos tenido muchos expertos uh-huh. en mi podcast y aquí en el programa de radio, donde nos dicen que contrario a la mercadotecnia de los lácteos no dan calcio, los lácteos descalcifican. Y a la mujer, obviamente, si está descalcificándose en la menopausia, total. ¿Qué piensas del tema de los lácteos y el calcio?
Que es una exageración. Primero, los niveles de calcio recomendados, al menos en España, que son 1.200 miligramos, es muchísimo y solo puedes llegar a través de lácteos. Y me parece que es demasiado y que hay cosas más importantes.
Como el brócoli.
Por ejemplo, alimentos con calcio vegetal como el brócoli, las almendras, todo tipo de coles, todo esto tiene muchísimo calcio y es importante. El tahini, ¿sabes? La pasta
sí,
de
sésamo. Sí, tahini, la que es fantástico. Como tailandesa, ¿no?
Sí, es...
o no. Árabe. Sí, sí, sí.
Tiene muchísimo. Las sardinitas con sus espinas, que en conserva, por ejemplo...
Uh-huh.
muchísimo calcio y son alimentos súper saludables y necesarios.
Ajá.
Entonces variar y los lácteos, pues a quien le guste que los toma de cabra, orgánicos, y,
sí.
pero no hace falta lo de los dos vasos al día de leche más dos yogures, es una exageración, desplazas otros alimentos
claro.
y no es necesario.
Claro, y como es leche de vaca, que no somos vacas, no somos becerros, entonces dice que lo que nos han dicho los expertos es que tu cuerpo para digerir eso
utiliza
necesita... tomar de los huesos ciertos ingredientes, entonces te acabas descalcificando con la leche de vaca.
Y de adultos es difícil tanto digerir su lactosa, pero también sus proteínas son muy alergénicas. Mucha gente le sienta mal, ni se da cuenta. Tienen cosas en la piel, se les hincha la barriga, no saben qué les pasa y es el consumo diario de este alimento que no les va bien.
Entonces los lácteos, adiós.
Yo no los tomaría.
Tú no los consumes. ¿Algún tip para cambios corporales? Porque se dan un montón de cambios corporales.
Muchísimos. Acumulamos más grasa en el abdomen, menos en caderas, es algo... Primero, que hay que aceptar, no podemos luchar contra el cuerpo que nos viene, igual que la niña es más recta, y luego la mujer tiene más curvas en la edad fértil, en menopausia somos más rectas y es una parte que tenemos que aceptar. El estrógeno nos lleva la grasa a la cadera y cuando va bajando, la grasa va más al abdomen, como los hombres, ¿no?, que tienen más acúmulo. Entonces hay una parte de aceptación. Y lo segundo, que quizás es algo que nos esperan mucho las mujeres, es... huir de las dietas típicas, de un poquito de pechuga de pollo y un poquito de lechuga y comer todo sin grasa y comer todo light, porque todo esto saca un montón de grasas saludables que necesitamos para el cerebro, para la piel y en general. Nos baja mucho a veces incluso las proteínas y la variedad nutritiva, que en nuestro cuerpo en menopausia necesita variedad nutritiva y variedad sobre todo de fibras.
Sí.
Lo que más necesitamos son verduras y hortalizas en esta etapa. El 50% de los platos, verdura y hortaliza, porque necesitamos nutrir también el intestino, donde están esas bacterias que pueden hacer muchas cosas que dejan de hacer las hormonas.
Pues todo esto y más hablas, gracias por los tips, todo esto y más hablas en tu libro, Disfruta tu menopausia. ¿En dónde puede encontrar la gente el libro?
Yo creo que en todas las librerías, ayer ya, ya lo vi por ahí en varias, sí.
Ok, perfecto, y en línea también.
En línea también.
En cualquier lugar donde encuentran libros, ahí está su libro, y vamos a regalarle a nuestros socios 5 libros, Disfruta tu menopausia. Si ya son socias o socios, pues ya no tienen que hacer nada, hoy por la tarde les va a llegar un correo electrónico. Si no son socios o socias, vayan a marcoantonioregil.com/fórmula, se suscriben, es gratis, y hoy por la tarde les llegará un correo electrónico ofreciendo este libro, y las 5 primeras personas que respondan con la frase ganadora es ama a tu menopausia. No lo dijo yo, no lo dije yo, Marco Antonio, pues yo qué sé de menopausia. Lo dijo Marta Marce, autora del libro. La frase para ganar, 5 primeros correos electrónicos que nos lleguen como respuesta al que nosotros vamos a mandar, que diga ama a tu menopausia, les vamos a regalar el libro Disfruta tu menopausia para que lo vengan a recoger aquí en Radio Fórmula Ciudad de México. Y listo. Oye, pues está excelente. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? ¿Dónde te encontramos? Cuéntanos.
En Instagram, en YouTube, Marta_Marce. Ahí me encuentran.
Perfecto, pues muchas gracias. Te quedas unos días acá en Ciudad de México haciendo promoción.
Sí, exacto.
Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, amigos. Nos despedimos del programa. El podcast de esta semana, recuerden que Regina Curi, consejera de adicciones y psicóloga, nos cuenta junto con la Margator, nos cuenta cómo salió de sus adicciones. Es un podcast hermoso porque nos habla de la transformación del ser humano, cómo tocó fondo y cómo salió de ahí. Me encuentran en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV. Ahí busquen el podcast esta semana o en cualquiera de las aplicaciones de podcast, y mañana no se pierdan el programa porque nos visitan las voces estelares de Intensamente número 2. Van a estar aquí, el programa va a estar divertidísimo y hermoso con las estrellas de Intensamente número 2, y también mañana les tenemos una noticia, una exclusiva, se las vamos a platicar. Cuídense mucho, se quedan con Daniel Iturbide en Radio Fórmula. Soy Marco Antonio Regil, gracias. Alcanza tu máximo potencial.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.